señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Dichos y frases hechas.
Cada maestrillo tiene su librillo. Significa que cada persona tiene su manera de hacer las cosas y que cada individuo actúa como mejor le conviene a la hora de realizar un trabajo. Cada uno de nosotros tiene sus formas de pensar y cada cual resuelve sus problemas o sus tareas del modo que le resulte más práctico. Cada hortelano siembra lechugas como mejor cree y cada relojero arregla sus relojes como ha aprendido.
La primavera llega, llena de dulces colores. Los niños juegan en la hierba con las flores de colores. Es tan bonita la primaverita, llena de colores y muchos sabores. Nos quitamos las bufandas y nos ponemos una falda. La primavera llegó, todo será mejor.
Hemos preparado un poema de Jorge Guillén que se llama La sangre al río y habla de la Guerra Civil Española.
Llegó la sangre al río, todos los ríos eran una sangre, y por las carreteras, de soleado polvo o de luna olivácea, corría en río sangre ya fangosa, y en las alcantarillas invisibles el sangriento caudal era humillado por las heces de todos.
Entre las sangres, todos siempre juntos, juntos formaban una red de miedo. También demacra el miedo al que asesina, y el aterrado rostro palidece frente a la cal de la pared postrera, como el semblante de quien es tan puro que mata.
Encrespándose en viento, el crimen sopla. Lo sienten las espigas de los trigos, lo barruntan los pájaros. No deja respirar al transeúnte, ni al todavía oculto. No hay pecho que no ahogue, blanco posible de posible bala.
Innúmeros, los muertos, crujen triunfantes odios, de los aún supervivientes. A través de las llamas se ven fulgir quimeras, y hacia un mortal vacío, clamando van dolores tras dolores, convencidos, solemnes si son jueces, según terror con cara de justicia. En barahunda de misión y crimen, se arrojan muchos a la gran hoguera, que aviva con tal saña el mismo viento, y arde por fin el viento bajo un humo, sin sentido, quizás para las nubes, sin sentido, jamás.
No es absurdo jamás horror tan grave, por entre los vaivenes de sucesos, abnegados, sublimes, tenebrosos, feroces, la crisis vocifera su palabra, de mentira o verdad, y su ruta va abriéndose la historia, allí mayor, hacia el futuro, ignoto, que aguardan la esperanza, la conciencia, de tantas, tantas vidas.
Voy a leer un poema de Luis Cernuda que se llama Estoy cansado. Estoy cansado. Estar cansado tiene plumas. Tiene plumas graciosas como un loro. Plumas que desde luego nunca vuelan, mas balbucean igual que el oro. Estoy cansado de las casas, prontamente en ruinas sin un gesto. Estoy cansado de las cosas, con un latir de seda vueltas luego de espaldas. Estoy cansado de estar vivo, aunque más cansado sería el estar muerto. Estoy cansado del estar cansado, entre plumas ligeras sagazmente. Plumas del loro, aquel tan familiar o triste, el loro aquel del siempre estar cansado.
Pues ahora vamos a una sección que para mi gusto es muy entretenida, llamada Para Reír. En esta sección contaremos chistes y adivinanzas. Empezamos con las adivinanzas. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde, el campo alegro. La amapola. Sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. Búho. Fui a la plaza y las compré bellas. Llegué a mi casa y lloré con ellas. Cebollas. Soy un viejo arrugadito que siempre que me echan el agua me pongo gordito. Garbanzo. Para uno soy muy corto, para otro regular. Para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. El tiempo. Unas son redondas, otras ovaladas. Unas piensan mucho, otras casi nada. La cabeza. A ti acudo en ti maduro, trabajo y estudio, para el futuro. El colegio. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo vienen. El nombre. Ahora seguimos con otra sección, con los chistes. Espero que os riáis. Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el culo. ¿Cómo se llama la obra? Verano Azul. Este es un señor que va al médico y dice: doctor, doctor, donde me toco siempre me duele. ¿Qué tengo? Lo que tiene usted es el dedo roto. Había un hombre tan gordo, tomando el sol en la playa, que vinieron los de Greenpeace y lo devolvieron al mar. Estoy leyendo un libro que se llama La honestidad y otros valores. ¿Y dónde lo compraste? Lo robé en la librería de al lado. Era un tío tan gafe, que se sentó en un pajar y se clavó la aguja.
Creo y siento que ya nada detendrá esto. Hola oyentes, mi nombre es Aisea. Para seguir con el directo os hablaré de cómo fue la vida de mi abuela. Mi abuela se llama Mari Carmen, pero a mí me gusta llamarle a mamá. A ella también, porque no pudo llamar así a su abuela, ya que el euskera estaba prohibido. Nació en 1949, por tanto tiene 65 años. Fue a la Escuela Femenina Viuda de Palza, en Bilbao. Estuvo estudiando hasta octavo de GB, y sus notas eran de sobresalientes y notables. Este estaba al lado de un cuartel de la Guardia Civil, y a él iban todas las hijas de los guardias. Su horario era de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y después de comer, de 3 a 5 de la tarde. A las 9 se izaba la bandera, y se cantaba un cántico llamado El Cara al Sol. Su profesora tenía preferencia por las alumnas cuyas ideas políticas de los padres eran nacionalistas, así que mi abuela hizo todo lo posible por ser la que mejor caía al aseño y que la eligiese como abanderada. Para no tener problemas con la dictadura, era muy frecuente que las personas que hablaban mal de Franco y se quejaban de su política o lo que hacía y dejaba de hacer, los metían en la cárcel, y de algunos de ellos ya no se volvía a saber nada. Comía en el comedor escolar, y cuando llegaba a casa por la tarde, hacía los deberes a todo correr para salir a la calle con sus amigas para jugar. En su casa vivían 14 personas, se lavaban una vez a la semana y en un barreño. Eran tres familias y había una habitación para cada una. Empezó a trabajar a los 14 años en una imprenta y estudiaba a la vez. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Cobraba menos que los hombres, 2 pesetas y media a la semana. Una vez su jefe le pilló metiendo los libros de la academia a la que iba a estudiar al trabajo. Quería sacarse el título de administrativa. Le dio a elegir entre los estudios y el trabajo, y ella tenía que trabajar, ya que en su casa hacía falta su sueldo. Pero en lugar de dejar de estudiar, dejaba los libros en un bar que había en la esquina, ya que el camarero era amigo suyo. Conoció a mi abuelo, mi Aitite, con 17 años, pero como no había llegado a los 21 años, no era mayor de edad y no podía hablar con chicos. Se veían escondidas. Se casó con él a los 19 años y como no era mayor de edad y mi abuelo sí, él pasó a ser su tutor legal y marido. Ha tenido 5 hijos. Con 20 años tuvo a mi tía Cristina, con 21 a mi padre, con 23 a mi tía Ichi y con 24 a mi tío Javi. Finalmente, con 34, tuvo a mi tía Suri. Lo que antes no le permitía la dictadura del general Francisco Franco son ponerse pantalones, llamar a su madre Ama y a su padre Aita, no había colegios mixtos, no podía salir a jugar con chicos y tampoco se le permitía tener el mismo salario que los hombres. Para comprar, tenían que llevar una cartilla de racionamiento, es decir, una cartilla en la que ponía lo que podías comprar y lo que no. Cuando comprabas algo de lo que había en la lista, te la sellaban y no lo podías volver a comprar hasta que no te dieran otro. Esta ha sido el resumen de la historia de mi abuela. Espero que os haya gustado y entretenido. Y aunque no nos veamos mucho, no olvides que Maite es tuta mamá.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
Juego al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo toda la semana.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol.
Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky cerebro.
Cerebro, ¿qué hacemos ahora?
Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita.
Estirones. fábulas del mundo.
La liebre y la tortuga.
Ja, 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 qué patas tan cortas tienes, tortuga. Eres lenta, muy lenta.
Así se burlaba cada día la liebre de la pobre tortuga.
Puede que seas muy rápida y que tus patas sean largas, pero yo te ganaría en una carrera, te lo aseguro.
¿Ganarme tú a mí? Por favor, no me hagas reír. Cuando quieras hacemos esa carrera, te haré tragar el polvo.
De acuerdo, hablaré con la zorra para que señale el camino y la meta.
A los dos días estaba todo listo y comenzó la carrera. La liebre corría mucho y pronto sacó gran ventaja a la tortuga.
¡Qué lenta es la tortuga! Me voy a echar un momento a descansar junto a la sombra de aquel árbol. Total, le costará mediodía llegar hasta donde estoy yo.
Y junto al árbol la liebre, confiada, se quedó pronto dormida.
¡Uf! Vamos, que ya queda poco para llegar a la meta.
Se animaba a sí misma la tortuga.
Anda, ¿qué hace dormida la liebre? Bueno, a mí me da igual. Yo sigo con la carrera.
Pasaron las horas y la liebre seguía dormida.
Menuda siesta. Vaya, voy corriendo hacia la meta para que todos vean cómo gano.
Pero no había tenido en cuenta que había dormido mucho tiempo y al llegar a la meta...
¡He ganado! ¡He ganado!
¡Qué vergüenza! ¡Me ha ganado la tortuga! ¡Me lo merezco por presuntuosa!
Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito.
La primavera. Con la primavera la mañana te espera, con muchos colores y muchos olores. Con la primavera la mañana te esperas, con flores que florecen. Con la primavera el día te espera.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor.
¿Tú cómo te llamas, campeón?
Eduardo.
Eduardo, ¿y qué es lo que tienes preparado?
Poesía.
Muy bien, acércate un poquito más al micrófono que estás lejos para que te escuche muy bien. Adelante con tu poesía.
El fantasma bueno tenía dos ojos, tenía un sombrero, un zapato verde, un zapato negro. Tenía amarillo el pelo. Él era el fantasma que no mete miedo. Dormía en los libros, comía los vientos, bebía del agua que cae de los cielos. Venían los niños a darle mil besos, pero aquella tarde, cerca del invierno, bajaba muy sucio el río del pueblo. Le echaron las culpas al fantasma bueno. Unos ahí decían, otros ahí dijeron, que ensució las aguas al lavarse el pelo. Mentira, mentira, que nada era cierto. Lo ensució la fábrica con barro y veneno. Y aquel fantasmita se marchó a otro pueblo. Que vuelva muy pronto, todos lo queremos.
Hola de nuevo, oyentes. Voy a leerlos un cuento que escribí ya hace tiempo. Espero que os guste. Tac, tac, tac. ¿Qué es ese ruido? Aún medio dormido, me asomo a la ventana. ¡Oh, no! Ha vuelto a suceder. Perdonad, no quiero ser maleducado. Soy Nicolás, tengo 12 años y soy el hijo de una saga de magos. Hará como un año, hicimos en mi casa una reunión familiar. Después de comer, mi abuelo me llevó a una sala oculta, en cuyo centro había una bola del mundo gigantesca. «Este va a ser tu cometido, Nicolás», dijo mi abuelo. Yo lo miré asombrado. «¿Qué voy a hacer yo con esta bola del mundo, abuelo?» «Verás, aquí, cada noche harás girar esta bola. Si en algún sitio del mundo mágico necesitan tu ayuda, amanecerás allí y harás lo posible para solucionar problemas, dar consejos o lo que en ese momento necesiten. Y bueno, eso es lo que llevo haciendo todo este año. Hoy he amanecido aquí, pero no es la primera vez. La última vez que vine a Marinalandia estuve ayudando a Octopus, el calamar gigante. Así no se quedó solo con el arrecife. Abro la ventana. Aquel sonido del principio son pincitas y caracola limpiando su cueva. Sin perder un instante salgo nadando y me acerco a preguntarles por qué me encuentro aquí, pero no me da tiempo y nada más verme comienzan a gritar de alegría. «Salid, salid todos», dice Pincitas, «Nicolás está aquí, mamá medusa, peces arcoíris, langostinos y los demás seres vivos de Marinalandia se arremolinan delante de mí y empiezan a hablar todos a la vez. Detrás de mí oigo el vozarrón inconfundible de Octopus. «Que hable solo uno, así no hay quien se entienda. Ven, Nicolás, mejor te lo enseño». Octopus me lleva a Aqualimpia, el parque de Marinalandia. Cuando llego, no me puedo creer lo que ven mis ojos. No se ven los columpios de algas, tampoco el balancín de coral. Todo está sepultado por una montaña de basura que el ser humano arroja al fondo del mar. «Mira, Nicolás», dice Octopus, «intentamos quitar la basura, pero al día siguiente vuelve a aparecer y no nos atrevemos a que los niños del océano se diviertan en este parque. Ayer mismo, Tortubina casi se ahoga con una arandela de plástico. No me lo pienso ni un minuto. Antes de lanzar mi hechizo, les digo a todos que se retiren. Saco mi varita y conjuro una fórmula. Abra cadabra, que todo el que su barco esté y que una caña de pescar o red tenga, que venga a recoger». Dicho y hecho, todos los barcos que están en los alrededores se han puesto con sus redes a recoger la basura y todos los buzos hicieron una reunión urgente para recoger el fondo del mar. No creen lo que ven. Los humanos están destruyendo sin querer los preciosos arrecifes de coral. Los buzos recogieron latas, zapatos, bolsas de plástico, toda clase de basura. Mientras tanto, los habitantes de Marinalandia miraban asombrados como todo volvía a la normalidad. «Ya he terminado mi misión aquí, pero no me han dejado marcharme sin prometer que voy a hacer más que magia para intentar acabar con estas situaciones. Voy a intentar concienciar a todo el que pueda de que tener un mundo limpio es mejor para todos».
Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
Y damos la bienvenida a un nuevo grupo, son de primero de la ESO, vienen del colegio Nuestra Señora de la Piedad y tienen varias cosas preparadas. Así que lo primero, darles la bienvenida, van a ser los dos primeros. Antes de que empecéis lo que tenéis, yo os voy a saludar, si os parece, ¿de acuerdo? ¿Cómo os llamáis?
Belén y Mohamed.
Muy bien. ¿Y qué es lo que vais a tener preparado? ¿Qué es lo que vais a leer?
Pues vamos a hacer una entrevista a Juan Ramón Jiménez, uh-huh. De cómo ha sido su vida y nada más.
Muy bien. Pues si estáis preparados, cuando queráis, comenzáis. Venga.
Saludos, queridos radioyentes. Con motivo del centenario de la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, nos complace anunciarles que contamos hoy en nuestros estudios con la sorprendente presencia de su autor. Este poeta, nacido en Moguer, Huelva, en el año 1881, nos dejó en 1958 y su vida estuvo marcada por tres guerras. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Civil Española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con el estallido de la Guerra Civil se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, país en el que se extingue su vida. Buenos días, don Juan Ramón. Agradecemos enormemente su presencia, pues sabemos que ha interrumpido un descanso de más de 50 años para acudir a esta cita.
Buenos días. La verdad es que ya me apetecía un poco de vidilla después de esta merecida inactividad que estoy disfrutando. Así que cuando me llamaron para acudir a Radio Villegas no lo pensé dos veces. Me pareció la ocasión perfecta para desentumecer mis músculos y mis neuronas.
Su libro, Platero y yo, es el más traducido después de la Biblia y el Quijote. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro para niños?
Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren.
Bueno, pero sí es cierto que la edición de Platero fue algo casual, ¿no? Cuéntenos la anécdota.
Pues verá, mi querida esposa Zenobia Camprubi debía ayudarme a realizar una traducción de Tagore que me había encargado un editor, pero la fortuna caprichosa quiso que debido a un enfado suyo no contara con su ayuda en esa traducción, así que no pude entregar el trabajo encomendado. Y se me ocurrió dar en su lugar el libro de Platero, el cual tenía reservado para publicarlo con mis obras completas. Y menos mal que se me ocurrió aquello, porque fíjese usted que aún no se han llegado a editar.
Pues la verdad que la literatura española está en deuda con su enojada esposa. ¿Y qué poetas diría usted que han tenido más influencia en su trabajo?
Sin duda, el innovable Gustavo Adolfo Bécquer, el sensitivo Rubén Darío y los simbolistas franceses. ¿Por qué no decirlo? Todos estamos influenciados por alguien.
¿Y entonces está de acuerdo con aquellos que dividen su trayectoria poética en tres etapas? Etapa sensitiva, influenciada por los autores mencionados. Etapa intelectual, marcada por el simbolismo del mar. Y etapa verdadera, lo correspondiente a su exilio.
Mire usted, joven. Yo escribía y los críticos se dedican a analizar mi trabajo y ponerle etiquetas. En algo se tienen que entretener las criaturas.
¿Y qué me dice de esas características suyas de escribir J en lugar de G y S en lugar de X?
Pues verá, yo creo que la ortografía española es muy complicada y defiendo escribir de acuerdo a la fonética. Si se escucha igual, se escribe igual.
Don Juan Ramón, la calidad de su producción poética la valió la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1956... ¿Qué efecto produjo en usted dicho galardón?
Fíjese usted, fue tal el impacto que me causó recibir tal distinción que pensé, ya puedo morirme tranquilo, y 2 años después decidí morirme.
Pues sí que le impactó, y volviendo a su platero, ese platero hecho de oro y de plata de luna, toda una fábula, un relato sobre la vida de Moguer, cuando usted era niño. Creo que el mejor homenaje que se le puede dar es escuchar unos retazos de su historia, ¿le parece?
Reencontrarme con él después de tan larga ausencia es lo que más me apetece en estos momentos. Le quedo muy agradecido.
Platero. ¿Cómo era Platero? Platero era pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parecía que no tenía huesos, que era de algodón. Pero sus ojos, negros, eran como espejos de azabache. Esa reluciente piedra negra, porque eran duros como 2 escarabajos de cristal. Cuando lo dejaban suelto, se iba al prado. Con su hocico acariciaba las flores rosas, azules, amarillas, y cuando lo llamaban, cuando oía su nombre, ¡Platero!, acudía enseguida, trotando tan alegremente que parecía que se reía, que sonaban cascabeles. Comía lo que le daban, le gustaban las mandarinas, las uvas de color amarillo, transparente, como el ámbar. Los higos morados. Era tierno y mimoso, como un niño, como una niña. Pero en cambio, por dentro, era fuerte y seco, como una piedra. Los domingos, cuando Juan Ramón montado en él llegaba a las calles del pueblo que daban al campo, los campesinos, con camisa blanca, limpísima, se quedaban mirándolo y decían, «¡Tiene acero!». Y era verdad que tenía acero, porque era duro por dentro como el acero, pero por fuera era suave y peludo. Algún anochecer, cuando Platero y su amo entraban en el pueblo lleno de la luz morada del crepúsculo, por una calle muy humilde que daba al río seco, los niños pobres jugaban a ser mendigos. Uno se ponía un saco en la cabeza, otro se hacía el cojo. Pero enseguida se olvidaban de su papel de pobres y presumían de lo que tenían sus padres. Uno decía, «Mi padre tiene un reloj de plata». Su padre tenía un reloj de plata. Otro presumía del caballo de su padre, y el mío, un caballo. Y entonces otro hablaba de la escopeta del suyo, y el mío, una escopeta. El reloj de plata sabía muy bien lo temprano que tenía que levantarse el padre del niño pobre para ir a trabajar. La escopeta no serviría para matar el hambre de la familia del otro niño, y el caballo del tercero solo les llevaría por una vida sin dinero. Eran pobres, pero los niños jugaban y cantaban felices. Una niña forastera, la sobrina del pájaro verde, lo hacía con voz suave, dulce, como si fuera una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Platero y Juan Ramón oían su canción al entrar en el pueblo.
La escuela. Un día, al llegar junto a la escuela, Juan Ramón le dijo a Platero que si él fuera a estudiar con los demás niños, aprendería las letras, el A, B, C, y escribiría palotres. Y con el tiempo, tal vez sabría más que el médico, más que el cura de palos. Luego lo miró y siguió diciéndole, «Pero, aunque no tienes más que 4 años, eres tan grandote y tan poco fino, ¿en qué sillita ibas te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas a escribir tú? ¿Qué libreta o qué pluma te servirían? ¿dónde te pondrías para cantar el credo con los niños? No, no era posible que Platero aprendiera como los niños. Era un burrito, suave y peludo, pero un burrito. Doña Domitila, la maestra, al ver que no aprendía nada, le castigaría a estar 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o le daría con su caña seca y larga en las manos, o se comería la carne de membrillo de su merienda, o le pondría un papel ardiendo bajo el rabo y le dejaría las orejas coloradas y calientes. No, Platero no podía ir a la escuela como los niños. Era un burrito, precioso, pero un burrito. Él iba contento con su amo, con Juan Ramón. El poeta le enseñaba las flores y las estrellas. En la escuela le hubieran puesto un gorro de ojos grandes y con unas orejas el doble que las suyas. Y los niños se hubieran reído de él porque no sabía las letras.
Juan Ramón nunca lo olvidaría. Lo que más divertía a Niña la Manteca era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, se ponía harina en la cara y dientes de ajo en la boca, haciendo ver que eran los suyos. Cuando, después de cenar, estaban todos medio dormidos en la salita, aparecía ella de repente por la escalera de mármol con un farol encendido, andando lentamente y sin decir nada. Su figura blanca daba mucho miedo, pero nadie podía dejar de mirarla. Todo pasó una terrible noche de septiembre. Juan Ramón era un niño, pero se acordaría siempre de esa noche pavorosa. Se lo contaba a Platero para quitarse de dentro ese espantoso recuerdo. La tormenta llevaba una hora sobre el pueblo, descargando agua y piedra, con relámpagos y truenos. El depósito subterráneo de agua, el aljibe, estaba tan lleno que el agua se salía e inundaba el patio. Era noche cerrada, oscurísima. Juan Ramón tenía sed y mucho miedo, porque estaba solo en su habitación. Haciéndose el valiente, se levantó y decidió ir a beber al comedor. Allí, en la verde blancura de un terrible relámpago, vio el enorme eucalipto, al que ellos llamaban el árbol del cuco, completamente doblado sobre el tejado. La fuerza del viento lo inclinaba sobre la casa. De pronto, se vio un espantoso ruido seco y la sombra de un rayo intensísimo de luz, que los dejó a todos como ciegos. Pareció mover la casa. Cuando pasó y todos volvieron a la realidad y pudieron ver los muebles del comedor, se dieron cuenta de que estaban en un sitio distinto al de un momento antes. Y todos tuvieron además la sensación de que en ese instante estaban solos, porque no sentían la presencia de los demás. A uno le dolía la cabeza, a otro los ojos, a otro el corazón. Poco a poco se calmaron, y salió el miedo del cuerpo, y todos volvieron a sus sitios. Lentamente también se fue alejando la tormenta. La luna, entre unas nubes enormes que se habían roto de arriba abajo como si fueran grandes pañuelos grises, se reflejaba en el agua que llenaba todo el patio y la tenía de color blanco. Todos salieron entonces de la casa para ver qué había pasado, mirándolo todo. Lord, el perro, iba y venía a la escalera del corral, ladrando como un loco. Lo siguieron y de pronto vieron en el suelo, junto a la flor de noche que, mojada, tenía un olor muy desagradable. A la pobre Anilla, disfrazada de fantasma, estaba muerta. El farol estaba aún encendido en su mano, negra por el rayo. Se quiso disfrazar de fantasma en una noche como esa, y un rayo acabó con el fantasma y con la pobre Anilla. Juan Ramón lo vio todo cuando era niño y nunca lo olvidaría. Se lo contaba a Platero como si el burrito pudiera entender lo que le decía. Solo contando las cosas pueden quitarse de dentro.
Paseo. A veces, Juan Ramón y Platero iban por el campo sin hacer nada. Solo miraban el cielo, el campo, el río, olían los olores de los frutos. Era tan agradable un paseo por ese lugar. Esta vez caminaban hacia la noria. Era el comienzo del verano. ¡Qué bien iban! Juan Ramón leía o cantaba o decía versos al cielo. Platero mordisqueaba las hierbecitas que encontraba. Estaba más tiempo parado que andando. El poeta dejaba que lo hiciera. El cielo era azul, azul. El campo, silencioso y ardiente, brillaba. En el río se veía una pequeña vela blanca de una barquita que no se movía porque no había viento. Hacia los montes se veía la humareda de un incendio que formaba nubes negras. Pero su caminar fue muy corto. Cuando entre un olor a naranja se oyó el hierro de la noria, Platero alegre rebuznó. ¡Qué gusto les dio a los dos llegar! Juan Ramón cogió un vaso del agua limpia y fría que llenaba la balsa y bebió. Parecía nieve líquida. Platero metió su boca en el agua y también bebía aquí y allá, feliz.
El eco. ¿Sabéis qué es el eco? ¿Habéis oído alguna vez cómo la montaña repite vuestras palabras? Platero no sabía qué era y un día se asustó. Estaba con su amo en el monte. El paraje estaba tan solo que parecía que había siempre alguien escondido en alguna parte. Al volver de los montes, los cazadores pasaban deprisa. En el pueblo se decía que por aquí dormía el bandido Parrales, después de sus correrías por todo el lugar. La roca roja miraba hacia donde salía el sol, y a veces, arriba, se veía alguna cabra recortándose contra la luna amarilla del anochecer. En la pradera, una charca, que solo se secaba en agosto, reflejaba trozos de cielo amarillo, verde, rosa, estaba llena de las piedras que los chiquillos tiraban a las ranas desde lo alto. Juan Ramón hizo parar a Platero en la vuelta del camino, junto al algarrobo, que cerraba la entrada del prado. Sus frutos le daban un color negro, parecían sables colgando de las ramas. El joven poeta puso las manos de forma que hicieran mayor el hueco de la boca y gritó contra la roca roja, ¡Platero! Y la roca, con respuesta seca, dijo, ¡Platero! Platero volvió rápido la cabeza y estuvo a punto de echar a correr de miedo, estremeciéndose todo. ¡Platero! Gritó de nuevo Juan Ramón a la roca. Y la roca otra vez dijo, ¡Platero! Platero miró a su amo, miró a la roca, y remangando el labio, rebuznó largamente. La roca le contestó con otro rebuzno parecido, con el fin más largo. Y Platero volvió a rebuznar, cada vez más espantado. La roca le contestó de nuevo con un rebuzno parecido. Entonces, Platero alborotado empezó a dar vueltas, quería romper la correa, huir, dejar solo a Juan Ramón, hasta que él lo fue tranquilizando con palabras bajas. Y poco a poco su rebuzno, ya muy bajito, se fue quedando solo. La roca silenciosa no contestaba porque no le llegaba el sonido del pobre burrito asustado por el eco.
El vuelo de la mariposa. Lo que sí le gustaba a Platero era mirar las mariposas, como a Juan Ramón. Un día en el jardín su amo le señalaba una, diciéndole, «Mírala, Platero, ha dado, como el caballito por la pista del circo, tres vueltas en redondo por todo el jardín. Era blanca como a la hora de un mar de luz, y había vuelto ya a pasar la tapia del jardín. Debía de estar en el rosal silvestre que había al otro lado, pero enseguida volvió, y estaba allí otra vez. En realidad era como dos mariposas, una blanca que era ella y la otra negra que era su sombra». Hay bellezas únicas en la cara de Platero. Eran bellísimos, era como dos mariposas. Los ojos negros como el azabache. En la noche las más hermosas eran las estrellas. Y en el jardín las más bellas eran la rosa y la mariposa. Juan Ramón al verla volar le decía a Platero, Platero, mira qué bien vuela, qué gusto debe de dar volar así. Parecía que a la mariposa solo le interesaba volar, que no le importaba nada más en el jardín. Qué delicia era de volar así a la mariposa blanca, qué bella era.
Todo tiene su final, y a veces es muy triste contarlo. Un día Juan Ramón encontró a Platero echado en su cama de paja, con los ojos muy tristes. Lo acarició hablándole e intentó que se levantara, pero el pobre no pudo. Se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. Entonces su amo le tendió la mano en el suelo, lo acarició de nuevo con mucha ternura y fue corriendo a llamar a su médico. El viejo Darbón, cuando lo vio, hizo gestos de estar muy preocupado. Movía la cabeza de un lado a otro, como el péndulo del reloj. Juan Ramón solo se atrevió a preguntarle, «Nada bueno, ¿eh?». Ni se acordaba luego qué le había contestado. Que el pobre burrito se iba. Nada, que un dolor, que no sabía qué raíz mala había comido. La tierra, entre la hierba. A mediodía, Platero había muerto. La barriguita de algodón se la había hinchado como el mundo, y sus patas, rígidas y sin color, se levantaban al cielo. Su pelo con rizos parecía ahora el de una muñeca vieja. Por la cuadra en silencio volaba una bella mariposa de tres colores. Se llenaba de luz cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla.
La muy ilustre ciudad de Platero. Cuando Juan Ramón volvió a Moguer, como había ido por todas partes con Platero, no podía ya ver nada sin él. Todo le recordaba a Platero. El recuerdo del precioso burrito, peludo, suave, le acompañaba siempre. Así no se sentía solo. Había vivido tanto con él que lo veía en cada lugar de Moguer. Sin el recuerdo de Platero, el poeta se hubiera sentido tan solo como el sol y la luna del campo sin nosotros.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
We'll be right back.